sintonía de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 22 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer. Emilio Cejas en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Tendremos información actualizada de dos temas de medular importancia que le hemos estado dando seguimiento en este espacio. La situación de el pastor allá en el pueblo, en Las Tunas específicamente, y la situación de los carboneros que todavía están en huelga de hambre. Hablaremos también sobre lo que está pasando. Otro campesino acaba de perder sus tierras en San Antonio de los Baños. Fue quitado su usufructo por razones políticas en la mañana de hoy. La situación de Yolanda Pérez Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, amenazados con varios delitos en el día de ayer por salud pública en Las Tunas. Hablaremos con ello. Un doctor estará hablando con nosotros sobre la nueva cepa y las fallas de las pruebas de los PCR en Cuba. Y terminaremos hoy en Guantánamo, Cuba, donde tiene unos niveles de infestación muy altos sobre la situación del COVID-19 en niños menores. A una noticia que fluye de última hora, tres activistas del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio, Jorge Luis Arias y Angie Valdés, salieron a las calles con carteles en protesta hace breves minutos en la capital cubana. Fueron detenidos y tendremos la información con Isis Santos, la madre de Adrián, que en minutos tendrá la exclusiva para nosotros qué pasó con los jóvenes. En el panorama informativo nacional, otro toque de queda para que se reportan 4 muertos y 530 nuevos casos de COVID en la capital cubana. Sumado a esto, la doctora María Guadalupe Guzmán, directora de investigaciones, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, aseguró que ha sido detectada una nueva cepa del coronavirus, al menos un caso en el país. Las declaraciones las cita a la prensa oficial, la experta, que aclara que se trata de un viajero procedente de Sudáfrica y que tanto pues hay que seguir cumpliendo el protocolo de las medidas. Congresista McGovern pide al nuevo presidente demócrata Joe Biden que restablezca las relaciones con Cuba y otorga medidas cautelares en favor de 3 activistas cubanos, miembros del Movimiento de Integración Racial. Por la importancia del tema, empezamos acá en nuestro espacio con las declaraciones de Isis Santos, la madre de Adrián Rubio, uno de los 3 jóvenes que ya fueron detenidos junto a Jorge Luis Arias y Angie Valdés, que salieron a la calle con carteles de protesta. Vamos a escuchar.
Hoy, siendo la 1:22, Adrián Rubio, Ángel Valdés y Jorge Luis Arias se dirigieron para La Palma, un reparto del municipio de Arroyo Naranjo, de aquí de La Habana. Salieron con carteles proclamando la libertad de Cuba y enseguida vino la policía y se los llevaron a los 3. Me parece, no estoy segura, que Adrián lo llevaron para ir para la unidad de La Palma. No estoy segura, porque no se vio. Se vio nomás cuando se lo llevaron esposado, que cruzaron la calle, pero ya, entre tanta gente, ya se me perdió. Yo no vi para dónde lo llevaron. En sí, yo no sé para dónde se llevaron a Adrián. A Ángel y a Jorge Luis lo montaron en un carro rojo. No te sé decir con seguridad para dónde se lo llevaron a ninguno de los 3.
Bueno, pues ahí tenemos la exclusiva para nuestro espacio. Las gracias a nuestra productora y también a Isis Santos, la madre de Adrián Rubio, que junto a Jorge Luis Valdés y Ángel Valdés han sido detenidos luego de salir a protestar pacíficamente a las calles. Esa es la exclusiva. Y tenemos otra noticia de última hora. Específicamente el contacto ya lo tenemos a esta hora de la tarde en San Antonio de los Baños con el campesino y también miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías, que nos va a contar algo espeluznante. La víspera le dieron candela nuevamente a sus plantaciones y en la mañana de hoy ha perdido su usufructo por razones políticas. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes,
¿cómo estás? Bueno, aquí estamos, lamentable. Jorge Bellos de Huira Melena nos informó temprano en la mañana de hoy. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con usted?
Bueno, Tomás, en horas de antes de ayer, por la tarde, dieron candela, otra vez la mano invisible dio candela en la finca y todas las mangueras de agua, todo el pasto, todos los frutales se quemaron. Incluso hasta llegó hasta la casita, pero parece que no sé qué pasaría, que no quemó la casita. Ese mismo día, ayer por la tarde, llegan dos inspectores de la agricultura y me trajeron una cita. A mí me resultó extraño porque los días de atención en la agricultura son los martes y los miércoles, pero bueno, está bien, me citaron para hoy. A las 8:30 de la mañana yo estaba allí, me alarmé más cuando vi que no había trabajador ninguno, solamente el director de la agricultura y la jefa de la tierra. Por la esquina había un par de secuaces de los grupos de respuesta rápida, pero todo parecía muy tranquilo.
¿Director de la agricultura en la provincia o en San Antonio de los Baños?
En San Antonio de los Baños.
¿Y entonces?
Entonces, bueno, me comentaron, incluso ellos diciendo que ellos no estaban ni muy de acuerdo con eso, pero que lo que había bajado en los papeles de la finca era que yo no reunía los requisitos, los parámetros necesarios para poseer tierra. Ahí me entregaron la resolución que quedaba, que estaba firmada desde el 14 de noviembre del 2019, está firmada esta resolución. En una ocasión, usted recuerda, que también llamamos para allá y se estuvo dando cobertura a esta noticia. Ellos intentaron ya notificarme que me quitaron las tierras y no lo dejaron. Por eso es que esta resolución cuenta de tanto tiempo atrás firmada. Y así me dejaron saber que no tengo derecho ahí a nada, que tengo que desalojar las tierras, lo que sirve de sustento para mi familia y el único sustento que tengo es...
¿Y usted tiene la resolución en su poder?
Sí, sí.
Me gustaría que le tirara una foto y que nos las hiciera llegar, Alfaro. A ver si la semana que viene podemos darle seguimiento a esto. Alfaro, otra pregunta. ¿A partir de cuándo entra en efecto esta medida?
A partir de la notificación.
Bien, a partir de la notificación que fue dada hoy. Y la segunda pregunta. ¿Quién paga por la inversión que usted tuvo en esa tierra que la encontró en las peores condiciones? ¿Quién paga por todo lo que usted invirtió ahí?
Bueno, Tomás, nadie. Eso pagué yo y ya. En esta dictadura no hay derecho a nada. Así me manifiestan ellos que lo que tengo es que recoger las cosas y no puedo continuar allí porque esas tierras no, eso pertenece al Estado. Aquí todas las tierras son del Estado.
¿Y tú vives ahí? ¿Tú resides ahí mismo?
A unos metros del lugar.
Entonces ya a partir de ahora no puedes entrar más al lugar. Alfaro, otra pregunta. ¿Qué representa esto para ti?
Bueno, imagínate, Tomás, eso para mí representa... Estamos hablando del sustento de mi familia, de la única entrada que tengo yo y además, no tanto para mí, también para muchas personas del pueblo, muchos vecinos que yo ayudaba con las cosas que se producían en esa finca. Esto para mí es un golpe fuerte porque, claro, esto es bien pensado por ellos, es la forma que ellos buscan de tratar de doblegarnos. Pero no creo que con esto vayan a lograrlo, al contrario, con esto lo que hacen es revivir más las ansias de libertad que yo tengo por mi Cuba.
Alfaro, ¿no hay nada que tú puedas hacer?
Bueno, Tomás, yo estoy pensando en algunas cosas. Ya...
No, me refiero en el caso de reclamar a las autoridades.
Sí, sí, tengo 10 días para hacer reclamación, pero es que eso es casi irrisorio. Si son los mismos que dictan la resolución los que van a... Además, que ellos ahí mismos reconocieron que esto es una cosa manipulada, que esto... Incluso el director de la agricultura me dice, yo no tengo nada en contra de eso, incluso yo hubiera preferido dártela. Yo dije, incluso me iba a mandar a revisar este expediente y todo eso, pero figúrate, no depende de mí, es mucha gente.
¿Y quién dicta, a quién firma esa resolución? ¿El Ministerio de la Agricultura Nacional?
No, la Comisión Agraria del Municipio, cuando se reunió, el miembro del partido que atiende la Constitución Agraria, fue el que vetó y dijo que yo no reunía condiciones políticas para poseer tierra.
O sea, estamos hablando de que esto tiene la manipulación y el vicio político del Estado y de la seguridad del Estado.
Así mismo. Incluso lo que manifestaron, lo que manifestó ese señor en la Comisión Agraria fue eso, que yo no reunía, que él vetaba eso porque yo no reunía las condiciones políticas para poseer tierra. Al parecer, en Cuba, para trabajar la tierra duramente como hay que trabajarla y de sol a sol ahí, hay que ser militante del partido, desgraciadamente parece.
O sea, Alfaro, finalmente, la decisión no viene ni del Minagri. Es una decisión política, porque te lo dijo el propio funcionario que te comunicó esto y que él no estaba de acuerdo con eso.
Ajá, así es, México. Es una decisión política, no es un problema del Ministerio de Agricultura.
Increíble. Las gracias. Un placer, como siempre, en San Antonio de los Baños, al campesino Daniel Alfaro. De San Antonio de los Baños nos vamos a Las Tunas, en la provincia de Holguín. El contacto ya con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos. Es un placer estar en contacto con ustedes.
Bueno, pudimos conocer ayer en redes sociales que usted y su hijo, Cristian Pérez Carmenate, la víspera, allí en la capital tunera, han sido amenazados por la mano oculta de la policía política que pueden ser enjuiciados por dos delitos, desobediencia y difamación, luego de una extraña visita que hicieron inspectores de salud pública y detectaron que ustedes tenían larvas en la cisterna o en el tanque. Cuéntenle los detalles, ¿qué pasó ayer?
Sí, ante nada, quiero denunciar que en el día de ayer, 21 de enero, y alrededor de las 10 de la mañana, hicieron uso de su presencia en mi hogar dos funcionarios que supuestamente pertenecen a la campaña de Victoria. Lo mismo, sin la debida autorización, pasaron a mi vivienda. Mientras uno me entrevistaba, el otro se dirige al fondo de la casa. Cuando sale, trae consigo dos larvas y de inmediato me solicitan el carnet de identidad para imponerme multa arbitraria. Ante planteamientos absurdos, le replico diciéndole que si esos gusanos no vinieron por la tubería del alcantarillado, por lógica, ellos fueron quienes lo trajeron, ya que dichos embalses habían sido, hacía unos momentos, lavados y al mismo tiempo llenados de agua. Frente a tal provocación y en vista de su irrazonable conducta, acudí a la resistencia, protesta pacífica, pero enérgica, y no les entregué mi identificación. Los nombrados obreros se fueron, no sin antes amenazarme con multa de cuantías largas. Cristian, casi sin poder, por sí solo, cuando iba bajando las escaleras de su casa, involuntariamente se cayó. Y pese a su estado de salud, fue conducido arbitrariamente hacia la morada de los policías en una patrulla.
¿Y por qué?
Así, porque Cristian salió en mi defensa.
O sea, que Cristian, con la condición que tiene al ver la discusión, fue a intervenir y se lo llevaron preso.
Sí. Ajá. Y entonces él argumentó porque él estaba presenciando las artimañas de los supuestos inspectores. Entonces él salió en mi defensa. Entonces ahí nos denunciaron a mí por desobediencia y a Cristian por difamación. Entonces vino la patrulla, que la llamaron, y se llevaron a Cristian. Y cuando iba bajando, se cayó. Entonces, ya en el citado lugar, en la policía, el funcionario que ejercía como jefe cambió la versión de su denuncia. Dado a ello, Cristian y yo fuimos sancionados y para hacer cumplir sus amenazas, mi cuantía fue de 300 pesos. Yo a conciencia no puedo pagar nada, porque no tengo culpa. Prefiero volver a los campos de tortura que tiene la prisión de la dictadura antes de ser sometida.
A usted le pusieron 300 pesos por desobediencia y a Cristian por difamación, ¿cuánto?
Ajá, 20 pesos. Que la mía, desde el primer momento, yo me amenazaron, me dijeron que me iban a poner una cuantía fuerte, alta. Entonces, para resumir, quiero expresar que la caída que le provocó, que le incitaron los sicarios a mi hijo Cristian, le pudo haber costado la vida. Y aún más, por no contar con medicamentos ni alimentos.
¿Él va a pagar la multa?
Bueno, yo lo pongo de mi bolsillo porque eso no le hemos hablado, pero en las condiciones que él está, yo no quisiera ni pensar que mi hijo vaya otra vez para la prisión.
Increíble, increíble. Un placer como siempre, Yolanda Carmenate. Yolanda, con este reporte directamente, Yolanda Carmenate y Cristian Pérez Carmenate, nuevamente hostigado allá en la ciudad de Las Tunas. Una vieja polémica que enfrentan estos opositores por el seguimiento y el hostigamiento que sufren de parte de la policía política de larga data ya, que ha llevado incluso hasta el peligro de muerte que tiene Cristian, que sospechosamente luego de una golpiza hace más de un año por parte de la policía allí en Las Tunas, pues tuvo que ser operado y todos sabemos lo que eso ha traído como secuelas, que ha perdido la movilidad de un brazo y un sospechoso cáncer se le detectó en la prisión, del cual aún padece. Esta es la realidad que tenemos y esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Madrid, España, a esta hora de la tarde, noche ya, 8:22 en Madrid, con el doctor Cienfueguero Nelson Gandulla, para tener detalles de la situación del COVID-19, donde se reportan nuevos casos y una nueva cepa, dicho el Ministerio de Salud Pública, que acaba de llegar al país. Tendremos toda esta información en breve, directamente desde Madrid, España, donde nos dice ya la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el galeno cubano, pues residente allí en Madrid, España, Nelson Gandulla. Doctor Gandulla, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para la audiencia y para el colectivo del programa.
Bueno, en medio de la situación del rebrote con COVID-19 en busca de dólares que se está produciendo a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso Salud Pública ha reportado que ha entrado al país proveniente de Sudáfrica una nueva cepa de coronavirus detectada en el país. Hay informaciones de galenos dentro del país que se le hicieron llegar a usted, que también es médico, que vamos a reservar pues la identidad de ellos por razones obvias, pero hay pruebas con los PCR. ¿Qué está pasando? ¿Qué te informaron estos galenos desde Cuba, doctor Gandulla?
Bueno, nada, estos galenos están muy preocupados por todo esto que se está generando dentro de Cuba, ya que el gobierno, las autoridades sanitarias y el gobierno cubano no preveía que hubiera haber un número tan alto de contagios, y parece que se olvidaron de tener alguna reserva o de proveer los PCR, que es la prueba confirmatoria a las personas que se le deben hacer cuando ya da que tiene anticuerpo para la enfermedad del COVID. Muchas personas a lo mejor se preguntan, bueno, es incierto porque hemos visto imágenes, pero las imágenes de que se están pasando en la televisión, de lo que se está haciendo, son las pruebas rápidas de anticuerpo, que no es lo mismo que la PCR, porque la prueba rápida de anticuerpo puede dar falsos negativos o te puede dar un positivo, que no quiere decir que estés pasando la enfermedad, sino que puede ser que la hayas pasado y que te queden rastros de anticuerpo, o sea, que das las dos anticuerpos, la IgG y la IgM. No define de una y otra. Pero en el caso de las PCR, pues están en falta y es muy alarmante que no se puedan estar en algunos lugares, como en Cienfuegos y en Nicaragua, que no se puedan estar haciendo estas pruebas porque no hay pues una reserva para poder realizarlas.
Esto es lo que explica la situación que hay, que personas, mira, por ejemplo, Guantánamo era la provincia que menos COVID tenía. Hay una crisis desbordante, porque los cubanos desde Guantánamo y Santiago viajan a Haití a meroliquear y traer cosas para vender y eso en los mercados informales. Y lo mismo ocurre con los cubanos americanos que visitan ese territorio oriental. Nos han contado para argumentar lo que tú estás diciendo, personas de esos territorios, que cuando tú llegas en el aeropuerto te chequea y te mandan para la casa a la espera del PCR. Quizás es por esto que tú estás diciendo, hay faltantes. A veces demoran hasta 5 y 6 días en aplicarla y después el tiempo que toma. Mientras tanto, estas personas están moviéndose en la calle, Nelson, violando las regulaciones.
No, y que no se ha cumplido el protocolo que ellos habían establecido, que era realizar el PCR a la entrada al país y después la persona debería pasar una cuarentena en su domicilio y al quinto día, como bien tú has especificado, se debería haber realizado el segundo PCR. Este segundo PCR muchas veces se está olvidando, no se le está realizando a muchos de los viajeros que están llegando a Cuba, por informaciones de colegas y demás que me han informado, y a la veces lo hacen y demoran también en notificar, o sea que deben notificarle al viajero en un mínimo de 24, 48 horas el resultado de esta PCR, y a veces pues pasan los días y no le informan el resultado. Y ese viajero pues tiene necesidad de salir a la calle, incumple las normativas, sale a la calle, y pues ahí es donde está el foco de contagio que se va expandiendo por donde quiera que pase ese viajero. Y lo más importante que quiero recalcarle a la audiencia de este programa, que es muy escuchado tanto dentro como fuera de Cuba, es que a pesar de todos estos incumplimientos que tiene el régimen cubano para aplicar las medidas con una enfermedad tan grave como es la COVID-19, que está salvando tantas vidas alrededor del mundo, es que cada cual pues tome responsabilidad ciudadana y que cada cual pues cumple las medidas dentro de su hogar y lo mejor que pueda. Yo sé que en Cuba es un poco difícil porque hay que salir a hacer cola, hay que salir a buscar comida y abastecerse. Pero bueno, dentro de lo que uno pueda, pues cumplir con todas estas medidas, ser uno responsable de su propia salud y tratar de no estar en lugares que estén con muchas personas, por lo menos estar protegido, evitar estar cerca uno de otro, cumplir con el distanciamiento social y demás. Eso es lo que yo le puedo recomendar, porque sabemos que hay mucha desinformación dentro de Cuba y que el régimen, como siempre, es experto en ocultar por dónde van los tiros, como siempre lo hace.
Cómo no. Gracias en Madrid, España, el doctor Nelson Gandulla. Vamos a dar una información importante antes de irnos a la pausa. Hoy se esperaba que pudiera salir del país rumbo a Estados Unidos temporariamente por razones de salud la doctora Omara Ruiz Urquiola. Acabamos de recibir la académica Omara Ruiz Urquiola. Acabamos de recibir la información a través de redes sociales que se le negó el viaje a la académica y ex profesora universitaria. La argumentación, bueno, pues que su prórroga está vencida y que vaya a migración para que la autoricen. Obviamente, según lo que ha puesto en redes sociales Omara, no la dejarán viajar y su cita al médico era para el próximo lunes. Esto es lo que está pasando, lo que ocurrió a la 1:30 de la tarde. Ya Omara está en camino de su casa. Lamentablemente, no la dejaron viajar. Bueno, pues es la información que tenemos aquí y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 22 de enero. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 22 de enero. Agenda informativa complicada, como siempre, en la temática nacional. Vamos a reiterar que continúan detenidos estos tres activistas, dos varones y una fémina. Se trata de los acuartelados de San Isidro, la joven Ángel Valdés Cruz, Adrián Rubio Santos y Jorge Luis Capote Arias. Fueron detenidos en la tarde de este viernes a razón de la 1:30 en la barriada Habanera de La Palma mientras realizaban una manifestación pacífica. Los activistas estaban transmitiendo en vivo su performance en el que representaban a dos niños cubanos en edad escolar y a su mamá, cuando aparecieron varios oficiales de la policía y los arrestaron. En medio de la protesta salió un hombre entre un grupo que se acercó a mirar y a filmar con su celular y dijo de que por qué en lugar de mirar no le gritaban cosas a los contrarrevolucionarios, al tiempo que hacían una llamada por teléfono para denunciar a los activistas. Los jóvenes se lo llevó a la policía, gritaron "En Cuba no hay libertad" y fueron conducidos a la estación de la policía. Se desconoce dónde están. El cartel decía: "No temo a la represión del Estado, le temo al miedo del pueblo". Esto es lo que ha estado ocurriendo, según informa CiberCuba, y lo que nos dijo acá a Radio Martí, pues, Isis Santos, la madre de Adrián Rubio. Es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Y otro tema polémico. Vamos a seguir dos historias que son las más leídas en nuestra página digital y los dos temas que más álgidos se representan en este momento. Ambos en la provincia de Las Tunas. Uno, la situación de este valioso pastor allá en el territorio tunero, en Joao específicamente, asediado por la policía política, que todo indica que va a ser llevado a juicio. Lamentablemente, el pastor tunero, pues ahí en Joao, líder de la iglesia de Joao, el pastor Karel Parra Rosabal, que continúa hoy detenido en su décima jornada. Y después vamos a hablar también sobre la situación de los carboneros en Victoria de Las Tunas. El contacto, un placer, desde allí, Joel Demetrio, líder de la iglesia misionera de Cuba. Pastor Demetrio, apóstol, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para la audiencia. Estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo a través de las redes sociales y a través de todo el mundo con la manifiesta injusticia, arbitrariedad y todo lo que está ocurriendo contra el pastor Karel Parra allí en Jobabo, estamos en contacto permanente con su esposa. Su esposa hoy ha estado toda la mañana en la policía esperando que le den una respuesta y la respuesta ha sido nula. Ellos manifiestan que a pesar del pastor tener su licencia por cuenta propia y tener las facturas que le justificaban sus materiales, la licencia que él tiene ahora en última noticia no era para vender piezas. Es algo irónico porque es que esas piezas él no las vendía. Esas piezas él las utilizaba para reparar los ciclos. Es decir, que ellos no hayan que hacer, por eso es que este caso ha ido a la fiscalía en tres ocasiones y ha regresado porque no ha habido una evidencia para enjuiciarlo. Todos sabemos que es una fábrica que están haciendo con un delito para poder enjuiciar al pastor y así una congregación creciente pueda destruirse y debilitarse.
Pastor, según informaciones, hoy no hemos hablado con su esposa, nada más hemos hablado con usted. El lunes quizás a través de, volvamos a establecer contacto con usted y con ella. Pero según lo que usted ha podido averiguar, apóstol Demetrio, todo indica, por lo que ha conocido la esposa, que va a permanecer ahí hasta que la fiscalía tome una decisión. ¿Va a permanecer preso? ¿Es correcto esto?
Sí, sí, sí. Esta noticia que estoy dando es fidedigna. Noticia de último minuto. Yo acabo de conversar con la esposa. Ella es muy triste, está llorando, imagínate ella con sus tres niños, y ella ha estado toda la mañana en la PNR esperando a ver qué respuesta le dan. Y la respuesta es que su licencia no era autorizada para vender piezas, pero a él no lo cogen, no lo detienen vendiendo piezas. Nadie puede probarle que él vendía piezas. Esas piezas él las compraba para usarlas en su trabajo por cuenta propia, es decir, en la reparación de los ciclos que él reparaba de las bicicletas.
Bueno, y pero todavía no hay una decisión de fiscalía si va a ser llevado o no a juicio.
Yo todavía no, porque es que no hay nada en el Código Penal que pueda establecerlo. De hecho, yo tengo una buena noticia. En estos momentos acaban de devolverle todas las cosas que en el mes de junio le descomisaron al pastor Yacer Caraballo de Santispín.
Con el tema de los cerdos.
El tema de los cerdos, del maíz, todo lo que le habían descomisado, él hizo reclamación y en estos momentos, información fresquecita de ahora mismo, de minutos, le acaban de devolver. Así pasará con Karel. ¿Qué pasa? Que ellos ahora están presionados. La opinión pública internacional, todos nosotros estamos declarando, estamos haciendo una campaña, todos somos Karel, todos podemos un día estar presos y esa manifiesta injusticia, el régimen la está oyendo y sabe que tienen que soltarlo. Ahora ellos buscarán la forma de soltarlo. Ellos quisieron ponerle 2,000 pesos de multa. Él no aceptó esa multa porque él no ha cometido ningún delito para una multa de 2,000 pesos y descomisarle sus cosas.
Pastor, el mundo entero está a la expectativa, gracias a Radio Martí, a Cibercuba, gracias a ustedes, gracias a la esposa, gracias a usted, gracias a todos los pastores apostólicos que han estado hablando con nosotros, porque la solidaridad de los apostólicos cubanos ha sido tremenda. Finalmente, antes de pasar al otro tema, Demetrio, y vamos a seguir en el fin de semana siguiendo esto para el lunes, darle cobertura. Detrás de esta cuestión de lo que está pasando con el pastor Karel, hay un viso político, esto tiene un viso. Aquí lo que está en juego es que el creciente interés de los cubanos en las iglesias cristianas y el papel protagónico, en mi modesta opinión, que están asumiendo apóstoles como usted, como Alain Toledano, como Bernardo de Quesada y también pastores, mandando el mensaje claro del deterioro sociopolítico del país, el régimen no quiere permitir esto. ¿Comparte usted esa visión mía?
Sí, la comparto. Es una visión 100% verdad. Tú sabes que nosotros somos cristianos. Si nosotros ocultamos la verdad, mentimos, y si mentimos es un pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús le dijo a Herodes, zorra, no puedes impedir que yo haga los milagros, las señales, los prodigios. Nosotros estamos puestos en esta nación, Tomás. Primero que todo, para orar por la nación, hoy mismo el ayuno de hoy, que estamos en un ayuno total, estamos orando porque Dios pueda bendecir la sufrida nación cubana, que pueda bendecir a cada cubano, que Dios pueda darnos aliento de vida para que todos podamos tener un fin bonito y que un día podamos todos disfrutar de la libertad. Por eso también estamos en Cuba y no nos hemos ido, porque somos parte de la voz del pueblo de Cuba, somos parte de la justicia social. Nosotros somos el faro y la luz de esta nación. Alguien nos preguntaba que por qué nosotros hacíamos esto, y yo le decía que lo hacíamos porque si no decíamos la verdad y callábamos, seríamos cómplices de una dictadura asesina y cruel, que a diario humilla, maltrata, quita y aplica crimen de lesa humanidad. Mira, esto que está pasando ahora con el pastor Karel es un crimen de lesa humanidad. Este hombre está allí, no dejan que su esposa lo vea, esta mujer está llorando con tres niños, y muy sufrido lo que está pasando. Esto lo sabe el mundo, ellos lo saben, pero no quieren soltarlo, no quieren dar la mano a torcer y decir, hay una injusticia, vamos a soltarlo. Aunque después pase como el pastor Yacer Caraballo, que ahora le están devolviendo todo, yo creo que de todo corazón ellos que oyen esto, porque ellos están oyendo este programa, aunque tú creas que no.
No, sabemos que lo oyen, eso tenemos pruebas fehacientes.
Y ellos un día le dirán, venga pastor, aquí tiene todas sus piezas en su bicicleta, pero hoy no lo pueden hacer porque hoy ellos trataron de probar fuerza, trataron de doblegar a alguien para que pactara con ellos o se callara. Y al no ser así, ellos entonces se han visto en una situación muy difícil, como se han visto todos los días, porque ha crecido la hostilidad, ha crecido la persecución, ha crecido, yo te digo algo, mi vida corre peligro en esta nación. En estos momentos, ¿me entiendes? Yo he sido amenazado por todas estas denuncias. Yo estoy en mi cuarto, en mi casa, en un ayuno total, pero le digo al mundo, el que oiga esto, que el apóstol Demetrio le comunica que la vida del apóstol Demetrio corre peligro.
Bueno, usted no se preocupe, que independientemente que sus cuestionamientos son muy válidos, nosotros estamos aquí para, periodísticamente hablando, protegerlo y darle seguimiento, que eso no ocurra. Apóstol Demetrio, la otra historia que es tremenda, no ha cambiado el estatus todavía de los carboneros, no ha pasado nada nuevo.
Sí, sí ha pasado cosas, estamos en el último minuto, porque es que siempre la noticia hay que tenerla en el último minuto.
Claro.
Hace aproximadamente 2 horas, sobre las 10 de la mañana, se personaron allá en el lugar de trabajo de los carboneros, se personó un económico y Jaime García Oquendo, el director. Bueno, el director no, el especialista que los atiende a ellos del carbón, porque el director es Nelson, otro. Y reunió a los carboneros y le dijo a los carboneros que se había aprobado darle 1,000 pesos de ayuda y 2,400 pesos de salario, que serían 3,400 pesos. Que le van a dar una muda de ropa nueva a cada uno, que le van a dar jabón, que le van a dar aseo, que le van a dar todo. Que lo único que ellos quieren es que si ellos un día tienen un problema, que se lo digan a ellos como jefatura y dirección de esa empresa. No le han dado nada, pero mira lo que está pasando ya. Es decir que ha surtido efecto este abuso masivo contra ellos.
Bueno,
ellos, la respuesta de ellos fueron esta, y te la voy a decir ahora. Una respuesta muy contundente. Nos han engañado tantas veces que ya no creemos en ustedes. Si a partir del lunes ustedes nos dan los 1,000 pesos, los 2,400 pesos de salario, nos traen la ropa y todo lo que hoy nos están prometiendo, pues entonces nosotros reanudamos nuestras labores y todo termina en paz.
O sea, pastor, y esto es bueno porque el lunes lo comprometemos, yo sé que usted es tempranero como nosotros, vamos a estar en seguimiento. La cuestión no ha cambiado. Si el lunes no están los 2,400 pesos, los 1,000 pesos de ayuda y la ropa, sigue la protesta.
Sigue la protesta. Ellos están en su trabajo, lo que ellos no están trabajando.
No, pero no están trabajando hasta el lunes. Bien. ¿Y los 2,400 pesos, qué sería? ¿Un salario nuevo?
Sería un salario nuevo, un salario fijo que le establecerían todos los meses. Y por encima de este salario, lo que ellos exporten, se lo darían. De todas formas, ellos le dijeron que están revisando para pagarle todo lo que le robó una de esas personas. Creo que el tal Vladimir es el que van a encauzar ellos ahí, que le robó a los carboneros, no sabemos bien.
O sea, estamos hablando que lo que se le ha ofrecido es, vamos a reiterar esto, Demetrio, 2,400 pesos de salario a partir de ahora, 1,000 pesos
de adelanto.
1,000 pesos de adelante.
Ellos estarían cogiendo 3,400 pesos.
O sea,
estos 1,000 pesos ellos se los van a descontar después en lo adelante, en el mes de marzo, febrero.
Es un préstamo, 1,000 pesos es un préstamo.
Un préstamo.
Y entonces a final de este mes, o no sé cuándo sea, ya 2,400 y una muda de ropa, pero esperan que se le entregue el lunes, que se haga fijo con papeles, si no la cosa sigue igual.
Claro, ellos están esperando porque es que ellos han sido tan engañados tantas veces que ya ellos no creen en la dirección de la empresa.
Bueno, pastor, ellos, entonces usted va a estar todo el fin de semana al tanto de esta historia, ¿verdad?
Sí, estamos terminando el sábado del ayuno. Este sábado tendremos ayuno por José Daniel Ferrer, por todos los presos políticos de Cuba y por la libertad de Cuba. Este ayuno será poderoso. Te invitamos a ti, a toda persona, en las redes sociales le hemos puesto, toda persona que se quiera sumar a este ayuno, es por José Daniel Ferrer, por todos los presos políticos y por la libertad de Cuba.
Bueno, pastor, cómo no, estamos aquí en sintonía y nos mantenemos en contacto, porque si hemos dicho que se fueron a la huelga, si hemos dicho que han sido amenazados con ser expulsados, debemos y tenemos el compromiso, siendo serios, Demetrio, de decir que fueron exitosos. Y si esto ocurre el lunes, tenemos que decirlo. ¿Considera usted que es así, verdad?
Claro. Cuando ocurra, tenemos que decir la verdad, porque la verdad es lo que mueve el mundo.
Cómo no. Gracias, pastor. Lo mejor para usted. Y estamos acá en sintonía espiritual. El pastor Joel Demetrio, directamente desde Victoria de las Tunas. Y nos vamos a Guantánamo, Cuba, donde la situación del COVID-19 es tensa, complicada. Y sobre todo, lo más complicado en el territorio guantanamero no son los más de 90 casos que se reportaron esta jornada en el día de hoy. Lo más complicado en Guantánamo es que en la víspera, según informó el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Defensa Provincial, que 13 menores se encuentran hospitalizados en el hospital. Y se habla de 52 niños con COVID y 58 con sospecha de contagio. El contacto en Santiago de Cuba con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco. Anderlay, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Anderlay, ¿cuál es la situación? COVID hay millones de casos en el mundo entero. ¿Cuál es la situación típica que está ocurriendo en Guantánamo con el incremento del COVID entre menores?
Bueno, la situación, lo que lo ha generado no es más que el descontrol de salud pública y del Estado. Sencillamente hay un descontrol con todos los infectados, con las personas sospechosas y con todas las personas relacionadas a este proceso de la COVID, que ha generado que muchas personas ya positivos pasen días en sus casas, en los barrios, violan también los protocolos, y entonces los niños que están también pues, del control de los padres en las calles, se han infectado bastantes niños en este momento en la ciudad de Guantánamo. Esto es un gran problema que tenemos.
¿Y estos niños dónde están siendo llevados? Porque en Guantánamo hay un problema, es una provincia pequeña que tiene limitaciones hospitalarias, ya no se están llevando a Santiago, hay hospitales o centros, dicen ellos, de aislamiento, 5 que han abierto. ¿Dónde están llevando a estos niños?
Bueno, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, ellos crearon los llamados hospitales de campaña utilizando escuelas para aislar a los niños. La mayoría está en el hospital de infantil que se encuentra en la zona surhospital de la ciudad de Guantánamo, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. Y el resto están en centros como de aislamiento como la misma vocacional, que es un centro bastante grande, pero que tampoco reúne condiciones para tener hospitalizada personas de ningún tipo.
Anderlay, ¿qué están diciendo las autoridades sobre este rebrote en Guantánamo? Porque de la manera que vemos esto, cuando tú lees los medios de comunicación, ellos están informando, pero parece ser que la pelota siempre cae en la responsabilidad del pueblo, que no están cumpliendo las medidas, pero las autoridades también tienen responsabilidad.
Pero es que la mayoría de la responsabilidad precisamente está en las autoridades, te estoy diciendo. Los PCR demoran. Las personas dan positivo y se pasan días en sus casas esperando, porque le dicen, no, tienes que esperar a que te recojan, y nunca, hay personas que han pasado la COVID en su casa, y en este momento hay unas cuantas personas que han dado positivo, que en mi propia área hay personas que se sabe que son positivos y están ahí en el barrio, no están en un lugar de aislamiento, no están en ningún lugar, están en la comunidad, donde hay niños, donde hay personas mayores, donde hay personas con todo tipo de problemas. Entonces, el problema no es de la comunidad, no es de la población, el problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
Anderlay, finalmente, ¿sigue siendo la zona sur de la capital de Guantanamera la más complicada?
Sí, es una zona que es súper compleja en cualquier escenario, y ahora mismo con esta situación se ve que es difícil la situación de las personas. Es la zona donde existen mayores personas en la pobreza. Hay muchas muchas familias en la pobreza, que, ejemplo, la zona aislada que lleva ya varios días desde aislada, las personas han tenido que violar el aislamiento y salir a las calles a buscar comida en una zona que se supone que el Estado la aisló y que le iba a suministrar los alimentos. Ellos han tenido que violar eso para salir a buscar comida.
Gracias, Anderlai. Un placer, como siempre, en el territorio guantanamero con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. No sé si tenemos ya el contacto. No, todavía no tenemos el contacto en Guantánamo con Henry Cueto Guzmán, con otro periodista guantanamero, para conocer detalles de esta delicada situación, el rebrote en el oriente cubano, con una situación bien complicada de COVID-19 ahí en Guantánamo, Cuba, donde ya a esta hora de la tarde tenemos el contacto en la capital guantanamera con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también de People in Need en Guantánamo, Henry Cueto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radio oyentes de este gran programa.
Bueno, continúa el tema, más de 90 casos hoy en Guantánamo. Continúa Guantánamo teniendo, es el epicentro del nivel de contagio que hay por cada 100.000 habitantes. El índice de infestación que hay en Guantánamo, donde hace 4 meses no había COVID, ya llega a 66.58 por cada 100.000 guantanameros. Pero hay otro ángulo aquí que es muy preocupante. Hay millones de casos en Estados Unidos de COVID, en el mundo entero, pero el nivel de contaminación, porcentualmente hablando, Henry, de niños en Guantánamo es alarmante. Esto es reconocido por Salud Pública. Son 52 niños que tienen COVID-19 en Guantánamo y hay otros 58 de sospecha. ¿Por qué hay tantos niños que se contagian en Guantánamo, Henry?
No, la razón es muy sencilla. Lo que está sucediendo es el descontrol que hay por parte del gobierno, de los padres, de todas las autoridades que tienen que ver con el COVID. Simple y llanamente hay que salir a cualquier calle de la ciudad de Guantánamo y vamos a ver a los niños que andan jugando pelota, montando bicicleta, unos con nasobuco, otros sin nasobuco, ¿entiendes? Y entonces no hay un control sobre eso, no hay una programación que pueda mantener a los niños, no existen programas de que los niños puedan estar en la casa para que se entretengan, quizás con dibujos animados o con programas musicales que a los niños lo traten de entretener. Eso no existe, eso es una. Otra. Los padres de estos niños tienen que trabajar y muchos de estos niños se quedan solos o con una tía o con una abuelita y el control es mucho menos. La razón es sencilla, es el descontrol que hay sobre los niños. Más que eso, te voy a decir más. La razón es la más grande, es la cantidad de cola y necesidad que hay en la ciudad de Guantánamo. Todos los padres de estos niños están haciendo cola. Para nadie es un secreto qué es la cola. Ellos ahora cerraron con una... que después de las 8 de la noche no se puede salir. Ese no es el problema, porque aquí de noche casi nadie sale. Guantánamo no es una provincia que tiene una ciudad una vida nocturna como para que la gente se contagie así con esa facilidad. Son las colas, está demostrado. La tienda MLC, la famosa tienda de los muchachos en Los Maceos, esquina Prado, cerró por COVID, porque se infectaron los trabajadores por COVID. O sea, es la cola. Te digo más, hoy en el Boulevard Guantanamero yo salí a hacer compras porque tengo esa necesidad y sacaron helado y aquello parecía que era la Revolución Francesa. Y en una cola que yo estaba con un familiar mío, a como a 5 metros de nosotros, había una persona de Santa María, cerca de Santa María porque lo dijo. Otra muchacha la saludó y le dijo, no, estoy en mi casa aislada. Y le digo, pero ¿cómo está en la calle? Le dije, me voy a morir de hambre. Al momento yo me separé, me eché y me fui de ahí. Es la cola, es el descontrol que tiene el gobierno, que no tiene la capacidad de poner producto para que las personas no estén una encima de otro. Y esto lleva al traste de que los padres llevan el COVID a su casa y lógicamente los niños, que no tienen una gran defensa porque la alimentación no es muy buena, son los que más expensos están a coger el COVID. Los niños y los mayores, vamos a aclarar, no solamente los niños, pero bueno, en este caso los niños es el tema del momento.
Ahora, Henry, una pregunta que es importante y no quiero que vuele el tiempo y no me la puedas contestar. ¿Dirías tú que también hay una responsabilidad? Ya en Guantánamo están cerradas las escuelas, pero demoró tiempo el gobierno. ¿El haberse demorado en cerrar el sistema escolar pudiera ser otro factor?
Pero claro, eso es evidente. La primera vez, recuerda que muchos artistas también estuvieron en contra de eso. Y muchos padres, incluso se multaron padres que dijeron que no iban a llevar a sus niños a la escuela y a los círculos. ¿Entiendes? Eso se sabe que iba a pasar. El gobierno, lógicamente, como nunca va a su brazo tercero, y supuestamente ellos son los que hacen todo bien, hubo una tardanza total en el Ministerio de Educación para cerrar las escuelas, círculos infantiles y todo lo que tuviera que ver con educación. Ellos son los verdaderos culpables, el gobierno, educación. Hay cierto descontrol por parte de muchas familias, es una realidad, también lo hay. Pero el único y verdadero culpable de todo lo que sucede en Cuba, para nadie es un secreto, que es el gobierno, que no ha puesto los alimentos en la mesa de los cubanos, que los cubanos tienen que salir, que no cerraron las escuelas, que no cerraron los círculos infantiles, ¿entiendes? Los hospitales no se pueden entrar, han tenido que utilizar escuelas como hospitales, centros turísticos como Hanoi y otros lugares, casa de visita, todo lo han tenido que utilizar, porque todo le ha salido absolutamente mal. Todo lo que ellos previdieron, que decían que teníamos todo controlado en los aeropuertos, que teníamos todo controlado en los puntos de control, que todo fue una mentira, engañaron al pueblo porque ellos no tienen la capacidad. No tienen la capacidad ni de tener los resultados de PCR en tiempo real. No tienen esa capacidad, porque para nadie es un secreto que a las personas están en su casa y pasan días y días y días y no lo van a visitar. Y esa persona llega al resultado con varios días después. Una cosa que ellos dicen por televisión, que a los 30 minutos ellos tenían los resultados. Es decir, que el único culpable de todo lo que está sucediendo es el gobierno por la incapacidad en todos los sectores para combatir el COVID.
¿Cómo
Esa
no?
es la realidad que hay en Guantánamo.
Gracias, Henry Cueto Guzmán, para nuestro espacio Cuba al Día desde Guantánamo. Así cerramos nuestro programa de este viernes, el 22 de enero. Deseándole lo mejor para ustedes allá en Cuba el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Emilio Cejas, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir durante toda la semana con ustedes. Yo mediante, nos vemos el lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buen fin de semana. Dios mediante, nos vemos el lunes a partir de las 2.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.